Cero. Hay una noticia y tiene que ver con los influencers y las plataformas digitales. La Superintendencia de Industria y Comercio ha decidido expedir una regulación, empezar a mirar cómo se van a autorregular todo lo que se ofrece, y usted lo conoce muy bien, en redes sociales. Instagram es una de esas plataformas.
Sí, ¿sabe qué sería bueno? Que cuando van a promocionar algo, tuviera un hashtag de promoción.
¿De promoción?
Claro, eso pasa en muchas partes del mundo.
Acá no. El ideal de esto es proteger al consumidor, ¿no?
Un hashtag que creen específicamente para que la gente sepa que ese post es patrocinado. Como por ejemplo cuando los medios impresos lo hacen mucho, que ponen nota patrocinada. Que es
pero
un
por ejemplo en Instagram ya está, ¿no? En Instagram le ponen a uno arribita que es publicidad y le aparece a uno
claro,
que quiera.
Claro, pero los influenciadores no aparece como publicidad muchas veces.
No, y sobre todo qué responsabilidad les cabe a ellos cuando están anunciando o promocionando un producto que no cumple con ciertos requisitos. Está con nosotros el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Superintendente, qué gusto saludarlo de nuevo.
Muchas gracias, Sam. Buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo es esta iniciativa? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde la superintendencia?
Bueno, ya llevamos lo que ha ocurrido este año conformando unas mesas de trabajo en donde sentamos a varios actores y varias partes, digamos, interesadas en estos temas, los influencers, las agencias de publicidad y contenido digital que los subcontratan a su vez para sus clientes, la Agencia Nacional de Anunciantes, la Superintendencia de Industria y Comercio y algunas empresas que pautan fuertemente a través de este canal digital de los influenciadores. Y en esas mesas de trabajo lo que hacemos es que todos los actores podamos brevemente contar nuestra experiencia, nuestras dudas, entender, por supuesto, este negocio del mercadeo digital a través de estas nuevas tendencias como es el Instagram y estos influenciadores, y de ahí poder empezar a construir como una suerte de arenera, un paso a paso en donde vamos llegando a conclusiones para posteriormente tener ya una guía de recomendaciones. Esa guía esperamos tenerla ya totalmente construida para el mes de diciembre.
¿Qué es un influenciador?
Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Había que definir primero si eso se mide por número de usuarios, por número de impresiones de su publicación o si son realmente los que están atados a un contrato con una empresa de medios digitales. Entonces, pues básicamente es una persona que utiliza sus redes sociales para promocionar bienes y servicios o productos y a quien se le paga a través de un contrato por ese servicio, digamos. Esa es como una definición general.
Pero digamos, aquí está Daniel Faura, que tiene seguidores en Instagram, tiene seguidores en Facebook, en Twitter y demás. Si él, por ejemplo, decide mañana, y no pongamos nombres, pero decide promocionar, no sé, una fragancia.
Píldoras adelgazantes.
Unas píldoras o unos zapatos o algo por el estilo. Y lo hace, la forma de retribución por ese servicio es que le dan, si es una fragancia, pues le dan una fragancia. Si es unas gafas, pues le dan unas gafas. Si es unos zapatos, pues le dan esos zapatos. ¿Él tendría que estar sujeto a algún tipo de regulación?
Estamos buscando algo más que genere una significatividad, que serían no solamente los miles de usuarios que pueda tener, y hay unos que tienen cientos de miles que por supuesto son los más apetecidos por las marcas, pero que medie una relación contractual entre la agencia de comunicación digital, de publicidad digital, y o la marca directamente. Muy similar a lo que pasaba antes con los patrocinios deportivos, como para poner una suerte de analogía. Porque yo también podría ir a un restaurante, recomendar ese restaurante, puede que después el restaurante en un acto de retribución, entonces me invite a mi siguiente comida o algo, y digamos que eso ya sería una relación que hubiera podido ser ocasional.
Claro.
Estamos buscando las personas que se dedican a esto como un negocio, porque realmente en esa dinámica se vienen presentando, uno, como influenciadores, y dos, las agencias digitales, las agencias de publicidad, tienen un portafolio de personas que ellos le ofertan a su cliente, dependiendo del número de seguidores, dependiendo del paquete que les arman. Que medie una relación contractual, es lo que nos interesaría.
Ya.
¿Qué responsabilidad hay entre el influenciador cuando está promocionando algo? Por ejemplo, Amparo Grisales hace unos años promocionaba como un menjurje que se llamaba Revertrex, que después salió a la luz pública que realmente...
¿Usted sí sabe qué era?
No funcionaba para nada. ¿Y qué responsabilidad contractual hay para el influenciador de promocionar cosas que realmente no sirven para nada?
Pero precisamente esa es una segunda cuestión muy interesante. Uno, proteger al consumidor de lo que se publicita, pero dos, creo que esto también le viene bien a lo influenciador y a la agencia de medios digitales y a la empresa que los contrata para limitar su responsabilidad en esos eventos. Por ejemplo, ese caso que usted mencionaba, muy famoso, fue por una situación precisamente de publicidad engañosa, porque pues la publicidad decía explícitamente unas cosas que realmente el producto no podía cumplir. Y obviamente pues el producto ni lo prepara ni lo produce la señora Amparo Grisales, pero ella era, digamos, quien lo vendía. Entonces, en ese sentido habría un régimen de responsabilidad. Eso en cuanto a televisión y demás. Ahora, como se está haciendo a través de estas plataformas digitales, también viene bien limitar ese nivel de responsabilidad tanto para el influenciador como para la empresa como para la agencia de medios digitales, y por eso otra de las conclusiones que traerá la guía serán las recomendaciones de cuál debería ser no solamente la relación contractual, sino dos, qué producto sí yo puedo publicitar. Si es un medicamento, debe cumplir con toda la regulación y reglamentación. Si es tabaco o bebidas alcohólicas, eso tiene una reglamentación muy distinta en donde no se podría hacer ahí por un tema de horarios y demás. Entonces, precisamente esas son las recomendaciones a las que tendremos que llegar también para limitar la responsabilidad de los vendedores, de las agencias y del influenciador, y proteger al consumidor final.
Hay un tema que yo le preguntaba aquí a Faura hace mucho tiempo, superintendente, y él me decía que ya no solamente están los influenciadores, sino los micro influenciadores. Es decir, que muchas empresas no están buscando personas que tengan un gran número de seguidores, sino que buscan personas que tienen un nicho establecido, un grupo establecido. Puede ser pequeño, pero es selecto. Entonces, que están ahí también como jugando un rol de influencia, pero que incluso por el tema de presupuesto para una gran compañía que quiera sacar un producto al mercado, pues le representa, al ser un microinfluenciador, menos costos operativos de contratarlo o contactarlo que uno que tuviera muchísimos millones de seguidores. ¿Ustedes han tenido eso en cuenta?
Sí, precisamente como ustedes bien lo cuestionaban al principio, es la situación de mirar primero la dificultad de definir un influenciador y mirar, digamos, su impacto, la significatividad que tendría su rol en la promoción de esos productos, bienes o servicios. Entonces, pues obviamente una agencia de medios digitales ofertará un catálogo en donde debe haber personas de cientos de miles como de miles, pero la decisión también de la empresa que los va a contratar, pues puede ser, a mí no me interesa que el señor Andrés Barreto tenga 1 millón de seguidores porque es un señor que habla de todo y de nada. Me interesa más bien, excúseme el uso de ejemplo, un Hassan Nazar que tiene 1000, pero le pega específicamente al mercado que yo quiero, digamos, impactar directamente con mi producto, mi bien o servicio.
Claro.
Entonces, el influenciador no podrá venir solamente en la medida de las categorías por el número de seguidores, que sería un criterio, sino que tendríamos que analizar, y una de las conclusiones va a ser esa, las variables de la decisión de poder contratar o cómo impacta, porque impacta igual que sea, por ejemplo, imagínese un médico que fuera un influenciador, que fuera famoso entre sus clientes y les recomendara productos medicinales o dietéticos, y que ese producto no tuviera registro INVIMA y demás, si fuera un canal alterno, un negocio alterno de él. Entonces, eso también se debe tener en consideración.
No, y esto me imagino que pone en alerta a quienes están desde hace ya, debido a cómo está la tecnología y las redes sociales, desde hace tiempo ejerciendo el rol de influenciadores, a pensar 2 y 3 veces qué producto van a terminar publicitando. Y una pregunta final, me imagino que cuando se establecen unos códigos, unos parámetros para esto, también hay un tipo de sanciones establecidas.
Pues por ahora, precisamente como ustedes anotaban al principio, es importante tener en cuenta que esto es autorregulación, es decir, va a ser una guía que expide una autoridad en construcción colectiva, y lo que buscamos es que si se cumplen esas pautas no se tuviera que llegar al siguiente paso. El siguiente paso, y también lo que queremos limitar, es que, por ejemplo, no se llegue un día que a alguien se le ocurra un proyecto de ley sobre el tema de influenciadores. Me parece muy difícil pensar que el Congreso pudiera, por ejemplo...
No crea, superintendente, eso puede pasar. ¡Uy! No lo dudo un minuto.
Entonces, ¿cómo me platican?
Como para paliar eso, es que queremos nosotros anticiparnos con una guía que se vuelve un instrumento, digamos, de autorregulación y recomendación, pero que no exime del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿qué hay ya? El Estatuto del Consumidor. Tendremos que aplicar esa ley, el Estatuto del Consumidor, a esta nueva dinámica y fenómeno, para evitar que lleguen las sanciones. para evitar que haya la promoción de productos peligrosos, para evitar la responsabilidad, como decíamos, del influenciador o de la empresa. Entonces, en esta medida por ahora es recomendación, autorregulación y guía, y de allí veremos el siguiente paso. Puede que un día ya haya una, no sé, la profesión del influenciador, la ley del influenciador, pero creo que este es el mejor primer paso antes de que a alguien se le ocurra legislar sobre lo que aún es muy difícil de entender.
Clarísimo. Pues muy interesante. Vamos a estar entonces, dice usted, diciembre más o menos, ¿tendremos el documento?
Sí, correcto, diciembre. Esto ya es un ejercicio que lleva todo el año. De hecho, hemos tenido la retroalimentación de otras agencias pares nuestras, la del Reino Unido, que ha sido la más avanzada en el mundo. Y precisamente hoy me enviaron la guía de Perú. Perú Indecopi, que es mi autoridad homóloga en el Perú, ya sacó la de ellos. Así que yo creo que en diciembre ya está la de Colombia.
Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, un placer, gracias por su gentileza y por estos minutos.
Muchas gracias a usted, Hassan, buenos días.
Ahí está. Ya empiezan entonces a mirar a los influencers. Bien. Hay varios, ¿no?
Es que tiene que llegar regulación, llegan las tecnologías, pero la regulación llega tarde.
Ahí están los que dicen, tampoco les gusta que lo regulen mucho, ¿no?
Pero es que hay gente aquí en Colombia que por un post cobra 8 millones de pesos. 4 millones de pesos.
Un post, ¿no? Sí. O sea, una foto.
Sí,
una foto en Instagram.
Eso es un negocio que mucha gente con un negocio se demora un mes en producirlo.
Pero por supuesto.
No hay regulación.
Pero por supuesto.
Y más.
Mire, hay noticia que tiene que ver con